Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los funcionarios que atienden a las personas que solicitan la ayuda del ingreso mínimo vital, pues en algunos casos se dedican solo a consolar a los que llaman.
Y entonces ahora la gente solo llama, no cobro, hace 3 meses que he pedido el IMV y no me lo han resuelto.
Tengo gente llorando, diciendo, por favor, no tengo dinero para comer. Y no puedo.
Bueno, es que este es el perfil del que pide el IMV, el ingreso mínimo vital. Son gente muy pobre. En España, antes de que estallara la crisis del coronavirus, había un 7%, o sea, 7 de cada 10 personas estaban en pobreza extrema. Un dato que duplica la media de la Unión Europea. Eso se ha disparado y por eso fue una buena idea poner en marcha el ingreso mínimo vital. Después de las peleas de Escriba e Iglesias, pues se aprobó aquel ingreso mínimo vital que iba a llegar a 850.000 familias, lo anunció Sánchez. Eso fue en mayo. Desde entonces, desde mayo, ese ingreso que iba a llegar a esas 850.000 familias, 850.000 hogares, pues solo ha llegado a 150.000 hogares. Son personas que tienen prisa, que no tienen para comer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Pues el gobierno ha tenido que introducir 5 modificaciones en la regulación del ingreso mínimo vital. Los cambios indican que el gobierno supuestamente progresista, no conoce la realidad de quien sufre pobreza extrema, no conoce la realidad de los pobres. Solo a comienzos de este mes de febrero, por ejemplo, se incluyó como posibles beneficiarios a los que viven sin techo, a los que viven en la calle. Otro ejemplo que pone en evidencia el poco conocimiento del mundo de la pobreza de este gobierno es que limitara los beneficiarios a 2 personas que convivieran en la misma casa. No sabe, parece no saber, o parece no, parecía no saber el gobierno, que los pobres de solemnidad, sobre todo en las grandes ciudades, viven muchos de ellos con toda su familia en una sola habitación de una casa, con lo cual dentro de una casa puede haber muchos beneficiarios que necesiten la ayuda. No tienen dinero para pagarse el alquiler. Esto significa que el gobierno conoce poco a los pobres. Nos lo ha dicho en la tarde de COPE Luis Hernán, miembro de la plataforma Renta Mínima Tu Derecho.
Por ejemplo, las personas solas que viven con otras personas solas, que ahora son muchísimas, porque las familias empobrecidas no pueden tener un piso alquilado propio. Eso, están prácticamente excluidas.
Bueno, pues estos son los ejemplos que muestran el desconocimiento del gobierno. Se excluyeron también a los jóvenes de entre 18 y 22 años que viven solos. Y hay 35.000 jóvenes con esa edad que están en situación de pobreza. Lo primero es que, ya digo, ha fallado cómo se perfilaba el beneficiario de la ayuda. Y eso ha excluido a mucha gente. Ana Abril Cáritas.
En primer lugar, porque siendo una norma que quería llegar a las personas en situación de mayor exclusión, en su regulación y en los requisitos que pedía, paradójicamente las excluía.
Excluidos los que tenían que recibir ayuda. Este ha sido el primer motivo por el que, de momento, en gran medida este ingreso mínimo vital ha fracasado. Además, se han pedido certificados muy complicados de conseguir, que tienen que ser emitidos por los servicios sociales, que están ya saturados. Está faltando agilidad administrativa. Y por si fuera poco, no se tiene en cuenta que, claro, la gente que está en pobreza extrema no tiene conexión digital, y si tú estableces una serie de trámites que hay que hacerlos con una conexión a internet, pues hay gente que se queda fuera. Ayuda para los pobres sin conocer a los pobres. Esto es lo que ha pasado con este gobierno. Ha programado una ayuda para los pobres, pero no los conoce. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la pandemia ha cambiado el mercado de trabajo. Los perfiles relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación serán los más buscados y con mejor proyección en 2021. Los puestos relacionados con analítica de datos o I+D serán los mejor remunerados. Susana Moneo.
Sí, la crisis sanitaria ha acelerado los procesos de digitalización de las empresas. La demanda ha aumentado de tal manera que cuesta cubrir algunos puestos. Según el informe de Randstad sobre las tendencias salariales en este año, los profesionales con estos conocimientos en cualquier rama tendrían un sueldo inicial de 30.000 euros con posibilidades de doblarlo en los años siguientes. En Madrid, Barcelona o Bilbao los salarios son superiores en un 9% a Valencia, Sevilla y Málaga. Su presidente, Valentín Bote, destaca la importancia de la formación ligada a la trayectoria profesional, centrada en competencias profesionales y en la mejora de la empleabilidad.
Y te cuento que los premios Feroz de Cine, que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos, se ha desmarcado de las polémicas declaraciones de la actriz Victoria Abril, una de las premiadas, que en la rueda de prensa de estos premios se ha presentado sin mascarilla, ha arremetido contra las medidas contra el coronavirus y ha cuestionado las vacunas.
La única solución es la vacuna. Y resulta que llega la vacuna, llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas.
Y te cuento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto a España una multa de 15 millones de euros por no haber introducido a tiempo en la legislación nacional una directiva europea de protección de datos. Corresponsal José Luis Concejero.
Algo que se remonta al año 2018, cuando la Comisión Europea le advirtió a España por primera vez por no haber incorporado a nuestras leyes la directiva de protección de datos personales, una ley con la que se busca proteger la intimidad de los usuarios en Internet. Tras varias advertencias, Bruselas llevó a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha impuesto una multa de 15 millones de euros. España siempre ha alegado que la ley no la había puesto en marcha porque había un gobierno en funciones. Además de los 15 millones de euros de multa, le impone otra sanción de casi 90.000 euros al día hasta que se apruebe definitivamente la ley.
Y en los deportes, Joan Laporta ha estado hoy en el acto más importante de su campaña a la presidencia del Barça, Luis Munilla.
En la presentación de su proyecto deportivo, un acto con muchas caras conocidas como Víctor Valdés, Alex Sanco, Pichi Alonso, Víctor Muñoz o Mateu Alemany, de quien esperan que se incorpore al Barça como ejecutivo si Laporta es presidente. Han aparecido también vía telemática dando su apoyo Eto'o, Deco o Rafa Márquez, y Laporta ha vuelto a hacer un guiño a Leo Messi.
Para que vuelva a sonreír Leo, bueno, ya empieza a sonreír un poco, pero yo lo creo, me gustaría verle sonreír más, y en este sentido pues hay que hacer esto, un equipo pues que él vea que puede volver a ganar Champions sobre todo, y ahí será la clave. Que se sienta querido también, muy importante que se vuelva a sentir querido.
En el Barça, por cierto, ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo ya Ronald Araujo. Buenas noticias también en el Atlético de Madrid, porque ha dado ya negativo Héctor Herrera, que era el último en recuperarse del coronavirus. Hoy tenemos la Europa League, con la vuelta de los 16avos de final para Granada, Villarreal y Real Sociedad. Los partidos se van a poder escuchar desde las 7 en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y recuerdo que también tenemos Euroliga de Baloncesto con el Zenit Valencia a las 6 y el Real Madrid Alguiris a las 9.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, cielo nuboso y 14 grados a estas horas en Cibeles. Para mañana se quedan las nubes y sube el mercurio hasta los 20 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A6 en el plantío debido a un accidente. Precaución además en la M50 en dos tramos, Perales del Río sentido A3 y Leganés sentido A5, en ambos casos por obras. Y hace una hora que ha comenzado la campaña de vacunación a los mayores de 80 años en los centros de salud. También esta tarde se ha comenzado a vacunar a los profesores de hasta 55 años en los centros de salud y en el Hospital Central. En este sentido, el Sindicato de Enfermería SATSE denuncia lo que ha calificado como despropósito de organización de la campaña de vacunación en los centros de salud. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que nos escuchas y tú que ya nos conoces bien, sabes también cuánto le temo ese día que me avisa de que va a traer un tema polémico. Así que a ver cómo ha pensado liarla hoy el épico, temible, legendario y siempre mítico Juan Solo.
Hola. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Liarla. Ha sido mi propósito, ¿eh? Nunca. No es para tanto, lo de hoy.
Que sí que te encanta liarla. No digas.
No, ¿no bueno, mientas? Me gusta un poco la polémica, pero liarla no. Mi abuela decía, te temo más que a un nublado, así. ¿Eh? Eso, no nublado, eso. Nublado.
Hombre, claro, de las abuelas y todos decimos nublado.
Te temo más que un nublado. Que esto creo que viene de cuando se tendía la ropa fuera y venían las nubes y decías,
mira.
Oh, que lo voy a tener que quitar. Para que veáis que no todo es tontería.
Todo tiene su porqué, todo tiene su
bueno,
porqué.
Bueno, pero hoy te traigo dos temas. Uno es una curiosidad. Sí, es curioso, está bien. Pero el otro va a levantar polémica. Esto lo sé, la voy a liar. Pero vamos a empezar por el tranquilo, ¿te parece?
Venga.
Toca hablar de...
¡Donald Trump!
¡Donald Trump!
Y este es el tema tranquilo.
Fíjate.
Tranquila me estoy quedando yo.
Bueno, que nadie se ponga nervioso. No es que Donald Trump haya vuelto a hacer de las suyas. No, él sigue descansando, es normal, porque durante los últimos 4 años se dio una panzada a trabajar. Esto lo hemos visto todos. Ahora vamos sabiendo algunas cosas que Donald Trump hacía durante su presidencia. Esta nos la cuenta el propio servicio secreto. En 2019, Donald Trump se reunió en Vietnam con el líder supremo y mandamás absoluto de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sabéis, todo el mundo tiene claro quién es, el de los mofletes rollizos, repeinado con mofletes rollizos, este. Bueno, pues, Kim Jong-un es un señor que en su país hace y deshace a su antojo, y donde la población le adora, pero no que le quiera, o sea, que le adora literalmente, y pobres de ellos si no lo hacen.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Pues sí, porque allí se las gastan, cuidado. Tiene un carácter muy especial. Recordemos que el año pasado el propio gobierno de Corea del Norte tuvo que aclarar a sus ciudadanos que el líder supremo no poseía la capacidad de teletransportarse con el poder de la mente, cosa que sí hacía su padre y antes hizo su abuelo.
No me acordaba yo de esto, es verdad.
Hombre, claro, sí, sí, sí que fue épico que tuviera que desmentirlo el gobierno.
Sí,
en
señor.
Un intento de...
Y lo comentamos aquí, sí.
Sí, en un intento por modernizar el país, decía. Bueno, cuando el gobierno de Corea del Norte tiene que aclarar esto, nos hace pensar qué creencias le habrá metido en la cabeza a esa pobre gente.
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Así que con todo esto, no es difícil entender que Donald Trump hiciera tan buenas migas con Kim Jong-un, porque se llevaron muy bien. Se cayeron bien.
Sí, bueno, en las fotos parece que
sí.
Había cierta
había cariño.
Sintonía, no sé yo.
No era como con otros dirigentes
líderes, ¿no?
O líderes mundiales. Ahí sí. había cercanía, ellos entendían. Buena sintonía, se dice sintonía, porque he leído en un medio, no lo voy a machacar, que repetían una y otra vez que había buena sinfonía entre ellos. Lo prometo. No voy a decir que era news, pero vamos, que decía buena sinfonía continuamente y es sintonía. Pero bueno, tan buena sinfonía.
Como la sinfonía que tenemos tú y yo, Juan.
Tan buena sinfonía que cuando acabó la cumbre en Vietnam, Donald Trump se ofreció a llevarle a casa en el Air Force One.
Anda.
¿Eh? ¿Y
esto,
qué me dices?
Y esto se ha sabido ahora, supongo.
Se ha sabido ahora, claro, se ha contado. Pero como dos colegas después de salir de marcha, ¿dónde vives? Nada, que te acerco, si no me cuesta nada, se lo digo al piloto, vamos, tal cual. Todo esto, por supuesto, sin que Donald Trump consultara al servicio secreto. ¿Para qué? Si es el que más manda.
Imagínate.
O sea, ¿vas a meter en uno de los lugares más seguros del mundo, si no el que más, al líder de Corea del Norte? Un chico travieso.
¡Piastri!
Y conociendo a Donald Trump, no iba a conformarse con decirle, Kim, siéntate aquí y ahora te traen lo que quieras beber. ¿Te apetece una manta? No.
¿Tienes un poquito de frío?
¿Tienes un poquito de frío? Le digo que baje el aire. No. Donald Trump le habría hecho el tour por el Air Force One para fardar.
Perfecto, perfecto, perfecto.
Total. Le habría dicho al comandante, haz eso. ¿Eso qué haces del inhibidor cuando nos ataca un misil? Seguro. Me pongo serio. Esto de que un presidente utilice el avión presidencial para llevar a sus colegas de paseo está muy feo.
A mí me gustaría.
Ay,
no.
Ay, Juan, pillastre eso. Ay, que te conozco.
Bueno, al final Kim Jong-un dijo que no. O sea, Donald Trump dijo que te llevo a casa, hombre. Que, porque es que Kim Jong-un fue en tren, cruzando China. Claro, se tarda más. Y él dijo, en 2 horas te dejo en casa, que te llevo. Y Kim Jong-un dijo, no.
Va a ser que no me fío tampoco.
Va a ser,
¿no?
Va a ser que no. A ver si una vez que estamos arriba y tormenta, desveis el rumbo y acabo en una prisión federal.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Bueno, pues esta está bien. Iremos conociendo más cositas sobre Donald Trump, seguro. Algunas creo que nos pondrán los pelos como escarpias, pero vamos a dejar por ahí a Donald Trump.
Te toma nota, Juan, que da para un libro, ¿eh? Y tú eres muy
Donald
de escribir
Trump,
libros,
¿no?
También, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, el hombre del presidente.
Los secretos que se vayan conociendo a partir de ahora.
¿Qué te crees, que no se van a empezar a publicar? Bueno, vamos a dejar a Donald Trump, que era el tema festivo. ¿Cómo cambian los tiempos? Y vamos a adentrarnos en el tema polémico. Hay que viajar a Australia.
Me estás empezando a asustar, ¿eh? Me estoy empezando a preocupar.
Tú verás las consecuencias.
Bueno, vale, no sé.
Hay que viajar a Australia.
Venga.
Porque qué mejor lugar para encontrar canguros. Pero no de los canguros que pensáis. No, buscamos canguros humanos.
A ver, venga, explícate.
Pues sí, de los que cuidan niños, canguros.
Ah, bueno, vale, pues ese tipo de... Como es Australia, uno piensa inmediatamente en
sí,
el canguro animal.
Lo he hecho por eso.
El de la bolsa.
Es un pequeño guiño.
El marsupial, ¿no?
No, pues no hay marsupial ni hay bolsa.
No hay marsupial ni bolsa.
En este caso hay abuela. Se ha armado una tremenda en Australia por el caso de una abuela, no se sabe el nombre, ¿eh? Una abuela que quizá cambie el concepto que tenemos en el mundo. Ojo, la señora tiene una hija de 29 años. La hija tiene un bebé de un año. Más o menos. O sea, que la señora tiene un nietecito, nada, de un año.
Bien.
Seguramente será, como todos, un bebé adorable.
Es. Y si tiene esa risa, pues imagínate.
Claro, esto que los abuelitos ven al nieto y se les cae la baba.
Normal,
es normal.
Es normal.
Bueno, a la hija se le ha acabado el teletrabajo y tiene que volver a la oficina. 5 días a la semana, 8 horas al día. Y claro, se le presenta un problema, que comparten muchos padres que ahora mismo nos escuchan. ¿Qué hago con el bebé? Porque es madre soltera. ¿Qué hago con el bebé? ¿A quiénes recurrimos siempre en estos casos? A los abuelos. Que el abuelito cuide al bebé. Seguro
claro.
Que muchos oyentes ahora dicen sí.
Se sienten totalmente identificados.
Lo tengo
los abuelos
aquí mismo
que nos
ahora.
Escuchan, exactamente también.
Aquí mismo, chupando la pata de la silla. Aquí está el bebé. Claro, entonces, hasta aquí todo es una historia pues muy normal.
Sí.
Y le ha preguntado la chica, la que trabaja.
Sí.
Mamá, ¿te podrías quedar con el niño 2 o 3 días a la semana? ¿Qué ha contestado la abuela? Por supuesto, hija, pero me tienes que pagar.
Me parece que no lo ha entendido.
Que sí, que quiere cobrar. Cuida del nieto, pero cobrando. Su argumento también es bastante lícito, porque dice, yo también tengo mi vida.
Pues también es verdad.
También es verdad, no
pues
puedes
sí.
abusar. Yo también tengo mi vida.
Claro.
Así que esta mujer ha calculado y por cuidar del bebé le ha pedido a su hija 10 euros a la hora. Eso son 80 euros al día, porque está 8 horas en casa, el niño. 80,
claro,
a lo mejor...
Claro, que tiene que estar todo el día con él. O sea, la jornada laboral, vamos, a las 8
sí,
horas.
Sí, desde por la mañana hasta las
sí,
4
sí,
de la tarde.
Sí, sí.
80 euros al día. Ojo, es dinero. La hija se ha quedado un poco descolocada. Y ha accedido al final a pagar a su madre, pero un máximo de 8 euros la hora. Que dice que es... lo máximo a lo que puede llegar, 8 euros la hora son 64 euros al día.
Bueno,
no
al
está
final,
mal.
O sea, que han negociado entre madre e
eso
hija
es.
Y han llegado a un acuerdo o le ha hecho una rebaja a la madre.
Recapitulando,
vale.
la abuela pide 80, la madre dice, como mucho te doy 64.
Regatea.
¿Qué ha dicho la abuela? Que no.
¿Que no?
Que no, que no, que ella quiere 80. Y ha contado el caso en las redes sociales, por esto lo hemos sabido y se ha armado una monumental. Porque el argumento de la señora en las redes sociales es que ella... podría dedicar esas horas a teletrabajar desde casa y ganar dinero. Ahora mismo la abuela no trabaja, no hace nada. Pero dice, no, pero yo podría dedicarme a teletrabajar y ese dinero que dejo de ganar, pues que me lo pague mi hija por atender al niño. Me da que no quiere quedarse con el bebé, fíjate. Pero le diría a esta señora, si te pones a trabajar desde casa, le puedes echar un vistazo al crío, que es un bebé, no es un monstruo. Esto es un niño,
Este ya no es el bebé de antes que
no,
con la risita mona,
este es un bebé.
Este da un poco de miedo, pero bueno,
y entonces,
vale.
La abuela, como se le ha echado encima a la gente, la abuela da un dato para defenderse. Mi hija cobra en la oficina 18 euros la hora. Es justo que yo le cobre 10 por hacer de canguro. Hombre, te estás llevando más de la mitad de su sueldo por ayudar a tu hija. ¿Qué opinamos de la abuela? ¿Qué opinarán las abuelas que nos escuchan? ¿Tiene razón? ¿No la tiene? ¿Se ha pasado? ¿La reivindicación es justa? ¿Es un poco carera o es una rácana?
Bienvenidos al mundo de tacaños extremos.
Ahí lo dejo, ¿eh? Yo
a mí
no
me
quiero...
parece un... Cuidado, me parece un debate interesantísimo. Sí, sí. Otra cuestión es el precio que haya fijado, si lo puede pagar o no la hija. Porque también podría uno pensar, ¿vale? ¿Cuánto le puede costar a la hija si no estuviera disponible
una
su
canguro,
madre, su abuelo? Una canguro que tuviera que pagar. Eso por un lado. Otro, que seguro que la abuela está encantada de cuidar a su nieto, pero a lo mejor esto es una manera de darle un toque de atención también a su hija y decir, oye... Que, a ver, ¿qué pasa de esto de tirar así tan no ricamente de mí sin pensar en...?
Lo que se llama de toda la vida, encasquetar al niño.
Exactamente,
no vas a encasquetar al niño todos
que a veces...
los días. Eso es.
Eso es. Me parece un debate muy interesante.
Es un debate interesante. Yo
muy
solo voy a decir una cosa.
Este.
Voy a decir una cosa. A esta
Dime.
Señora no la querría como suegra, por si acaso.
Pues mira, lo mejor es que tenía que darle alguna que otra lección o poner este tema también encima de la mesa.
A lo mejor, ¿eh? Ya sabía que te iba a gustar. Hay polémica,
hay polémica, Juan Solo.
Ya veremos.
Bueno, pues nada, con la polémica nos vamos. Hasta mañana,
hasta
adiós.
Mañana. Chao.
Y a esta hora queremos volver a hablar de las vacunas frente al COVID, pero en esta ocasión desde un prisma más global, y es que en un mundo interconectado pues será difícil volver a la normalidad mientras haya países que no hayan vacunado a su población, y todo porque la enfermedad que genera el coronavirus, ya lo sabemos, pues no entiende de fronteras. Frente al llamado nacionalismo de las vacunas y a la guerra entre países y regiones por tratar de inmunizar a sus poblaciones, surge una iniciativa solidaria que se llama COVAX. Jaime Jesús Pérez es portavoz de la Asociación Española de Vacunología.
Sí, nuestro objetivo como país es tener a nuestra población vacunada durante los primeros meses o los primeros trimestres, incluido a lo mejor el verano de este año. El objetivo de COVAX es que lleguen vacunas de forma equitativa a finales de este año.
Y para eso, y con el impulso de la Organización Mundial de la Salud, se ha creado esta plataforma. Y lo primero que nos preguntamos, Carmen Lavalle, buenas tardes, es sobre cómo funciona. Buenas tardes.
Pues, es una organización compleja, la verdad, impulsada por dos grupos que defienden las vacunas y que ya las promueven cada año para hacerlas llegar a los países con mayores dificultades de desarrollo. Lo están impulsando también 140 países, la propia industria farmacéutica, y el objetivo pues es que es total, es hacer llegar 1.300 millones de dosis de vacunas, pero claro, a muchos países, a 92 países, concretamente a los más pobres del mundo. El reparto de los más de 300 millones de dosis que hasta el momento han adquirido con fondos públicos y privados, pues ya han comenzado a llegar esta misma semana a Ghana, y según nos contaba Blanca Carazo de UNICEF, pues van a seguir también otros países africanos y asiáticos.
Afganistán, Pakistán, Ruanda, Nepal, Maldivas, Sri Lanka y Costa de Marfil. ¿Por qué estos países? Pues tiene mucho que ver con la preparación en los propios países. Todos los dispositivos, la cadena de frío, el personal formado, la operativa definida de cómo se van a poner esas vacunas.
Es decir, el punto fuerte, por tanto, de este programa es la inmunización en países que lo tienen difícil para comprar esas vacunas, pero incluso en el mejor de los casos los objetivos siguen siendo insuficientes, ¿no, Carmen?
Pues sí, porque aunque COVAX logre el objetivo que se ha fijado para este año, pues las vacunas solo llegarán al 20% de la población en los países en vías de desarrollo, muy lejos del 70% necesario para la inmunidad de rebaño, tanto en esos países como a nivel global. Es verdad que COVAX pues no es la única iniciativa que pretende hacer accesibles las vacunas, y que hay otros países que al margen de esta plataforma pues también se están moviendo y están suministrando inyectables que están fuera de este programa porque no han sido de momento aprobadas por la OMS. Es el caso de las vacunas rusas y china, y también de Moderna.
Está habiendo ya llegada de vacunas a estos países de muchas plataformas, de las vacunas rusas, de las vacunas chinas, que también están teniendo incluso un papel geopolítico y estratégico internacional.
Y es que, claro, todos deberíamos estar convencidos, ¿no?, del igual derecho de todas las personas a ser vacunadas y protegidas frente al COVID, pero es que incluso desde un punto de vista egoísta, esta necesidad de hacer llegar las vacunas a todo el mundo, pues lógicamente también se sostiene, ¿no? Cristian Castillo es experto en logística.
Si no conseguimos esa vacunación, ese 70% a nivel mundial, no habrá servido de nada todos esos esfuerzos que estemos haciendo nosotros en nuestros respectivos países. Y por eso surge esta iniciativa.
Pues de momento la plataforma está en marcha, se han repartido las primeras 600.000 dosis y de su éxito depende en parte que la mayor campaña de vacunación de la historia, Pilar, pues pueda llevarse a cabo.
Pues sí, porque efectivamente el virus, ¿verdad?, no entiende de fronteras y el objetivo es que todos podamos estar vacunados. Habrá que ayudar a los que desde luego tienen menos opciones para conseguir esas vacunas. Carmen, gracias.
A vosotros.
Y este es un buen momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Mónica Villalaín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Has echado números últimamente? Hazlo, te lo recomiendo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Ya no tienes que
cuidarme porque yo siempre sabía. Hablamos con los oyentes de la tarde de cómo se despiertan.
Despertares,
sí, bien, mal, regular, con buen humor, con mal humor, arrastrados directamente hasta que pasan por lo menos 15 minutos, ¿no? Parece que es imposible mantenerse en pie. Otros no, ¿eh? Otros se levantan con una energía asombrosa. De todo hay. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues en general se está también en la cama, que claro, nos cuesta mucho levantarnos de buen humor.
Hola, pues yo me levanto a cara de perro, o sea, no quiero saber nada del mundo, desayuno en silencio y no quiero que nadie me diga nada, es más, no quiero ni cariñitos por la mañana, hasta las 10 de la mañana o así, me levanto a las 5, no soy persona. Gracias.
Perdona, un momento, ¿5 horas para sí. que se pueda uno dirigir a esta oyente?
Bate el récord, ¿eh?
También es verdad, o sea, que si te levantas a las 5 de la mañana, y te has acostado tarde, y yo ese horario lo conozco, antes de las 5, 4 y media, cuando hacía el fin de semana de la COPE, sí. Y es verdad que, chicos, si no te acuestas ahí a las 9 de la noche, ya vas mal.
Ahí, o sea, yo creo que
y acostarse a las 9 de la noche en España porque, claro, tú explicarás a tus amigos, ¿no?, que estás acostándote, ¿no? No hay manera.
Y un fin de semana, además.
Sí, no, pero eso en España, el acostarse temprano es un delito. Yo soy, en cuanto puedo, me acuesto temprano. Y me mira muy mal. Estoy discriminado socialmente. Yo voy a hacer la asociación de los que se acuestan temprano. Porque en España estamos, bueno...
Sí, no hay cultura.
Está mal visto, ¿verdad? Sí.
Pero espera un momento. O sea, que tú cuando te levantabas a las 4:30 para hacer el programa del fin de semana, entiendo hasta que no ibas por medio programa, no estabas entonado.
No, que va. Allí a las 5 estaba ya con una moto, porque... Buena parte del programa lo hacíamos en los últimos 10 minutos, imagínate cómo había que estar. O sea, había que leerse los periódicos en 15 minutos, enterar todo lo que había pasado en las últimas... O sea, que es que... No, como una moto. Pero
como una moto,
yo reivindico la asociación de gente que se acuesta temprano.
¿Pero qué es temprano para ti?
Pues temprano, mira, te las voy a decir, 11. Pilar.
No. Las 11.
O sea, oye, para mí las 11 es temprano.
11, las 11 en España es un delito. Yo, si me acuesto a las 10 y media, que me parece una hora decente.
Muy buena.
Bueno, pues lo que me han dicho a mí, lo que me siguen diciendo para acostarme a las 10 y media de la noche.
Pues yo me uno a esa asociación.
Con un ratito para leer. Exacto. Vas entrando en el sueño poco a poco.
Prisa.
Y luego ya, hombre, si tiras hasta las 7, pues mira, buena noche que has hecho.
Hombre. Exacto. Oye, ya has dormido
si
buena.
Empiezas pronto a dormir, siempre es más fácil.
Buena sí, porque si no, además se te pasa la hora. Como no te pasa a ti, que como
se
tardes.
Te desvela, ya.
Te desvelas y no hay forma.
Como los niños chicos.
Sí. Es que el sueño es
que ya
una
vamos
cosa
entrando
muy,
en una edad.
No, el sueño no. Es una cosa muy delicada que hay que cuidar.
Sí, señor, muy esquiva.
Con mimo, sí. Y además es que. Y en España lo cuidamos muy mal.
Oye,
una
pues
película,
fijaos...
Para ver una película, madre mía, tienes que trasnochar, vamos.
Sí, sí, por lo menos hasta la 1 de la mañana. Bueno, esta oyente, fijaos, es una máquina, ¿eh?
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, respecto al tema de hoy, tengo que deciros que yo soy de las que se levanta a las 6 de la mañana,
claro.
Se toma una leche, Y si sube a la bicicleta estática, no, a la de calle, pero con rodillo, y estoy una hora. Y ahí me despierto. A partir de ahí, soy una máquina, no paro. Gracias, buenas tardes.
No me extraña.
Esto es una cosa que fuera de España se hace a menudo, que son los early riser, los que se levantan temprano, ¿eh? Que es en vez de hacer el ocio o el deporte cuando acabas, hacerlo antes. Pero ya digo, que es que...
¡Qué valor!
Para hacer lo que ha hecho esta oyente, pues hay que ir contra la corriente. O sea, porque tú a cenar, ¡hala!, a las 10 de la noche me quedas a cenar. Ahora ya no, claro. Con la pandemia no. Pero
sí, antes, sí. Yo creo que la pandemia ha hecho mucho por el sueño temprano. Es decir,
yo
para
cuando decía,
tonto.
Oye, quedamos a cenar, oye, os llegáis por aquí a las 8 y cuarto. ¿Qué? ¿A las 8 y cuarto? Si estoy levantándome a las 7, estoy merendando, ¿no?
Y ahora nos acostamos pronto de aburrimiento. Estamos
aburridos. Bueno, pero,
eso,
no, que no, pero no, yo soy totalmente partidario. Pero no hay manera, ¿eh? Mira, bueno, esta pues, oyente se levanta a las 6. Se pone,
y hace una hora entera de bicicleta con rodillo. Bien, una hora entera. Y luego dice que ya está como una máquina.
Se toma, yo cuando he dicho que tomo una leche, no sé iba a decir si era buena o mala la leche que se tomaba. Pero debe ser buenísima la leche que
pero
se toma.
Pero mira, parece que es leche sola, sin café ni nada. Y la tía, mira, ahí está. Ahí está, bueno, ¿cómo te despiertas tú? ¿De buen humor, de mal humor, con mucha energía? Como esta oyente, tarde, te cuesta horrores levantarte de la cama, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Lo más importante de la vida.
Por favor. Este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
No me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid.
Bien, vive
toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana e Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Bueno. Ahora, cuando termine esta videollamada, voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea
ponérmela. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en el Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en el Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Que por qué me gusta COPE?
porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo sabemos todos, uno de los sectores más castigados por la pandemia ha sido la hostelería.
La hostelería estamos ya prácticamente en la ruina. Estamos en una situación complicadísima.
Las cosas no solo pueden venir en maneras restrictivas, las cosas nos tienen que venir apoyadas y tienen que venir apoyadas con ayudas.
Cuando hablamos de pérdidas no hablamos de que no ingresó dinero, ¿no?, sino de lo que son pérdidas del sector. Y en el año 2020 están cerca de los 90.000 millones de euros. Entonces 11.000 millones de euros repartidos para todo el sistema empresarial español pues es excesivamente escaso.
Las voces de la hostelería es un sector que ha perdido el 50% de su facturación del año pasado. Hay 20.000 empresas que ya han cerrado. Bueno, ha habido un anuncio en las últimas horas del presidente del gobierno, un anuncio con ayudas económicas para los sectores más afectados, turismo, hostelería, restauración. Por eso queremos hablar en la tarde de COPE hoy con José Luis Izuel, que es presidente de la Hostelería de España. José Luis, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos.
José Luis, desde ayer nos preguntamos, ¿cómo van a ser esos 11.000 millones de ayudas? ¿Van a ser ayudas directas? ¿Van a ser quitas de créditos? ¿Sabe usted algo más que el resto de los mortales?
Pues no, lamentablemente la misma pregunta nos la hacemos desde ayer nosotros, ¿no? No conocemos la letra pequeña. Bueno, la música suena bien, ¿no? O sea, que el gobierno anuncie ayudas directas, pues es algo como confirmar que estábamos en lo cierto, ¿no? Que estábamos reivindicando insistentemente durante muchos meses. Necesitamos sí o sí ayudas directas, ayudas que palien la situación de extrema gravedad, de ruina total, en fin, todas estas coletillas anteriores que habéis metido, pues realmente no dejan más que confirmar la situación de gravedad extrema que estamos, pero no conocemos esa letra pequeña. En fin, a veces nos da miedo, ¿no?, las letras pequeñas, porque hacen prácticamente imposible el sumarse, ¿no?, a estas ayudas. Pero bueno, suena bien que de momento pues se hable de que hay 11.000 millones para esas ayudas directas. Ahora vamos a ver que esas semanas no se conviertan en meses, que también nos han acostumbrado en alguna ocasión. No nos olvidemos que el año pasado tardaron 2 meses en concretar ese plan de rescate para la hostelería, que luego fue un no plan, ¿no?, que no sirvió ya prácticamente para nada, ¿no?
Ustedes serían partidarios, claro, de que esas ayudas fueran ayudas directas, pero pueden ser también una quita de la deuda de los créditos ICO. Esto a la banca no le gusta, porque claro, para la banca supone perder dinero. ¿Cómo le vendría al sector de la hostelería que fuesen quitas de los créditos, quita de las deudas, vamos?
Bueno, no vamos a decir que no a que se haya unas quitas para las empresas que han solicitado esos ICOs, pero hay que decir que solamente el 25% de las empresas se han sumado a estos ICOs. Al final, los ICOs pues son endeudarse, tienes que tener una relación con el sector bancario, y por lo tanto pues no hay, a ver, hay muchas empresas que además serían, en fin, que nosotros decimos, hombre, el que ha soportado esto con sus a riñón, sí, con sus ahorros, con su patrimonio, frente a los que han pedido financiación externa, pues hombre, sería muy injusto que a los que han tenido que vender sus segundas viviendas o su apartamento o parte de su patrimonio o han tirado de sus ahorros, no se les ayudara, ¿no? Entonces, los ICOs, o sea, bien, las quitas no las vemos mal, pero que sería muy insuficiente. O sea, tiene que haber ayudas directas proporcionales a nivel de empresa, a nivel de pérdida de negocio, a nivel de empleo. En fin, hay muchas fórmulas, se han dado en Europa muchas fórmulas, este tipo de ayudas directas, y una puede ser, evidentemente, la quita en los ICOs, pero claro, solo afectaría al 25% de las empresas y eso sería muy injusto. justo, ¿no?
Ya. En diciembre hubo, si no recuerdo mal, 4.220 millones de ayudas. ¿Cómo ha ido eso?
Bueno, pues no eran reales, ¿no? No eran reales porque al final eran pues nuevas líneas de avales de ICOs. O sea, ayudas directas no han llegado, han llegado muy pocas a través de las comunidades autónomas. En fin, yo las he calificado en algún momento como meras propinas de 1.000 euros, de 1.500 euros, empresas en algunas ocasiones. Y luego, pues con mucho desequilibrio, ¿no? Ha dependido de la voluntad de las comunidades autónomas. Unas sí que han dado ayudas con un poco más de enjundia, otras han ayudado pues con un poco más de importes, pues por ejemplo al sector del ocio nocturno, que no nos olvidemos que lleva cerrado ya 11 meses, no te cuento el sector de banquetes, que lleva vendiendo el 10% de facturación desde noviembre del año 19, que cerró la temporada, el sector de la BBC, que les digo, yo no bodas, banquetes y congresos, pues habrán estado una facturación del 10%, ¿no? Gravísimas afecciones a un montón de empresas y muy, muy, muy pocas ayudas, con mucho desequilibrio, dependiendo de cada comunidad autónoma, y muchas que no han llegado. Y por lo tanto, bueno, pues no ha habido grandes ayudas directas, no ha habido ayudas directas como en los países serios de Europa, y por lo tanto, bueno, pues tienen que llegar sí o sí, ¿no?
José Luis, ¿tienen ustedes una estimación de cuántas empresas de la hostelería son ya empresas zombies? Quiero decir, empresas que por más que tengan ayudas no van a poder sobrevivir. ¿Hay alguna estimación?
Bueno, nosotros ya hemos dado datos de 85.000 los locales que han cerrado definitivamente, que han bajado definitivamente la persiana. Una empresa zombie es aquella que es un muerto viviente, ¿no? Pero si las ayudas se dan a las empresas con un compromiso de permanencia, sí, pues se van a ayudar a empresas reales. O sea, por lo tanto, las empresas que no pueden sobrevivir, pero a ver, no nos olvidemos que tenemos un problema pues coyuntural en este momento, pero que muchas empresas han sido absolutamente solamente son viables en cuanto esto cambie, ¿no? Ya. Por lo tanto, muchas van a fallecer porque no se les ha ayudado a tiempo, porque están llegando muy tarde las ayudas y porque han decidido bajar los brazos, no pueden aguantar más. O sea, es que esto, una empresa cerrada acumula un montón de gastos que se hace insoportable. Y muchas empresas han abierto a pérdidas, ¿no? Hay el hostelero, especialmente este hostelero luchador permanente, pues muchos han dicho, bueno, entre perder cerrado y perder abierto, pues prefiero estar abierto y perder abierto, ¿no? Por lo tanto, bueno, las empresas zombies, pues yo no me creo mucho en eso. La empresa que no es viable y que no puede más ha cerrado, y estas, bueno, pues les quedará el recurso de las reclamaciones patrimoniales al Estado por los daños que se les ha ejercido. O sea, les tienen que compensar porque muchas decisiones que se han tomado en la administración han causado la ruina a muchas empresas, 85.000 persianas bajadas, ¿no? Pero desde luego que hay muchas empresas que han sido viables, que van a seguir siendo viables y necesitan ser ayudadas para poder sobrevivir en este camino que nos queda, que lamentablemente pues hemos empezado el año en una situación dramática, ¿no? Si algo podía empeorar, pues ha empeorado, ¿no? Y que llevamos unas semanas desde este año pues muy, muy duro, muy complicado y muy grave, ¿no?
José Luis, claro, cuando hablamos de hostelería se piensa en las grandes cadenas de hoteles, pero es un sector que más allá de esas grandes cadenas de hoteles está formado a menudo por empresas pequeñitas, ¿no? Empresas de 2-3 personas. ¿Puede ser esta crisis una oportunidad para reducir un poco esa atomización que le hace más difícil competir al sector hostelero español?
Bueno, pues lo que es evidente es que va a haber pues un esponjamiento, claro, que va a haber mucho, mucho, mucho local cerrado, que muchos van a ser imposible, pero bueno, somos un sector que ha mantenido el ritmo de locales, que es verdad que llevamos unos años en descenso en número de bares, pero que se sustituye, ¿no? Yo siempre digo es un sector que se va transformando, ¿no? Y cada vez pues hay más ofertas, hay mezcla de tipo de oferta, esos pubs con comida, esos restaurantes con copas, y se va transformando y la prueba de ello es que, bueno, a ver, el sector de la hostelería, la inmensa mayoría microempresas, en torno de más del 80% de las empresas con menos de 3 trabajadores, pero que en 20 años hemos duplicado el empleo. Pasamos de 900.000 empleos en torno del año 2000 a 1.800.000 empleos en agosto del 19, ¿no? Por lo tanto, es un sector que tiene demanda y que, en fin, y cuando alguien le dice, no, es que esto es...
Sí, que hay mercado, que hay mercado. Bueno,
pues que somos un país de bares porque a los españoles nos encantan los bares, nos encantan...
Eso no lo hace falta que lo... Eso no hace falta.
Entonces, no sé si es peyorativo, ¿no? Pero es evidente que la hostelería lo componen, pues bueno, en mi sector, lo que yo presido, que es un poco la restauración, los restaurantes, los bares, las terrazas, 270.000 establecimientos había a finales del año 19, ¿no? En fin, la escarda ha sido importante. Es verdad que yo creo que a medio plazo mucho se reabrirá con otros proyectos, pero entre medios ha quedado un tejido empresarial, que es muy doloroso, gente con años, con restaurantes, con bares familiares, con muchos años, muchas generaciones apostando y que se han quedado en el camino, pues porque no han llegado a las ayudas, porque a esto yo creo que no se le ha dado la importancia que tenía y que se nos ha abandonado un poco. Y luego, bueno, pues un montón de decisiones que se están tomando a nivel en pos de la salud común y, con todos mis respetos, con muy poco éxito. Cerrar la hostelería no ha supuesto grandes mejoras en el tema sanitario y, en cambio, ha causado la ruina a muchas empresas, ¿no?
José Luis Izu, el presidente de la Hostelería de España, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, a vuestra entera disposición. Y bueno, la próxima vez que podamos dar buenas
seguro que sí.
Buenas noticias. Vamos a ver si pronto esto es un mal sueño y seguimos siendo ese sector que más felicidad vende. Un abrazo a todos.
Gracias. Bueno, pues Pilar, el 85% de el sector hostelero o el sector de restauración son empresas de tres empleados.
Muy pequeñas,
Muy pequeñas.
Son las ayudas directas.
Las ayudas directas, ¿no? Y que el anuncio hecho ayer por el presidente del gobierno todavía no está desarrollado. No sabemos de dónde salen los 11.000 millones y en qué consiste, si son ayudas, si son subvenciones directas, si son quitas o si es pura propaganda y al final luego sumarán cuatro o cinco cosas.
Hay mucha desconfianza, claro.
Sí, porque fíjate lo que nos acaba de contar José Luis, ¿no? Que los 4.220 millones de diciembre pasado, pues es que al final fue poca cosa, ¿eh? Un asunto importante, sector decisivo en España.
Desde luego que sí, con muchísimos trabajadores, como él decía también en el sector. Hablaba de 1.800.000 personas que trabajaban en 2019 en el sector. Sí, la verdad es que es dramático también. Mira, que te voy a hablar ahora de una cosa que, es dramática, pero también tiene su curiosidad. Es una oleada de robos, pero en este caso en una misma ciudad, en Coruña, y además en un mismo sector, en librerías. Prácticamente a robo por día. Y no van a por cualquier cosa, ¿eh? De los libros escogen los bestsellers, las últimas novedades, y de papelería, pues las mejores estilográficas o el merchandising que está más de moda. Bueno, pues esto es lo que lleva ocurriendo desde hace varias semanas en La Coruña, en varias librerías de La Coruña. No sé, cómo decimos, si tiene o no conexión. Ahora nos contarán desde luego los implicados, los que han vivido además en primera persona esos robos, que se lo vamos a preguntar. A pesar de que muchos robos suelen ser silenciosos, sin llamar mucho la atención, a veces estos ladrones se ponen bastante agresivos, y si no, mira, que se lo cuente, por ejemplo, a Toño, el regenta de la librería Alita Comics. Está en el número 94 de la calle Orzán, y los asaltantes entraron en su tienda y le llegaron a morder en el dedo pulgar. Hola, Toño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No lo regento, yo soy solo empleado, pero bueno.
Eres un empleado, pues perfecto. Bueno, Toño, en cualquier caso te mordieron el dedo, eso es cierto, ¿no?
Sí, eso es completamente verídico,
Vaya, ¿cómo va?
Un tanto surrealista, sí.
Ya lo veo. ¿Va bien por lo menos la herida? ¿No tuviste ningún problema?
Sí,
¿no se infectó?
Ya poco a poco lo voy moviendo un poquillo. Ahora la preocupación que tengo es, bueno, que tengo que hacer un análisis de sangre. Porque, bueno, esta persona pues claramente era toxicómana y a saber, ¿sabes? Entonces, tengo que hacer pruebas más que nada pues para prevenir, a ver si no hay algún contagio de alguna hepatitis o alguna cosilla peor.
¿Pero y qué se llevan en estos robos, Toño? ¿Qué se llevaron en tu caso?
Vamos a ver, mira, en mi caso se intentaron llevar, porque no se lo llegaron a llevar, pues básicamente un poco lo que vieron que era más gordo, o sea, así de claro. Sí que, a ver, en otras librerías sí que buscan cosas un poco más específicas. De hecho, está ahí una cierta sospecha de que si no habrá incluso encargos, ¿sabes?, por parte de los compradores posteriores de material que saben que va a tener salida, como por ejemplo las novedades o cosas así. Aquí entraron un poco a bulto, porque bueno, mi librería es en la que trabajo, es especializada en cómic, y yo creo que tampoco saben muy bien qué es lo que se podía tener salido o no tener salido. Entonces, básicamente lo que fueron es por tomos que tuvieran bastante volumen, así, tomos gordos, que pues supongo que serían los que le pueden dar un mejor precio.
O sea, que sí que van, pues eso, a por los libros gordos, dices, a lo que claro. son novedades, bestsellers a ser posible, y se los llevan. Y bueno, pues lo que pillan, que digo yo que muchos no podrán transportar, porque ¿cuántos se llevan de cada vez? ¿O son muchos? ¿O que, de qué manera trabajan? ¿Entran varios a la vez? ¿Cómo se lo llevan?
En mi caso, yo te comento lo que nos pasó a nosotros. Básicamente, lo que ocurrió fue, primero por la mañana, esa misma mañana, el sábado, entró una persona, intentó llevar un tomo bastante voluminoso, y lo detecté, lo pillé fuera, tal, entonces recuperé el tomo sin más problemas, ¿sabes? sin más escándalo. Bueno, claro, es que cuando te vienen una vez, pues ya estás desconfiado. Entonces, por la tarde vinieron dos personas, que creo que es el modo superandi que suelen tener. Uno se pone en una esquina, otro en otra esquina, uno te distrae y tal, y mientras estás pues atendiendo a uno, pues lo te aprovecha para pum pum, metes esas cosas en la mochila o en una bolsa, donde pueda. Lo que pasó fue que, como ya estaba desconfiando, pues ya estaba muy atento a la cámara. Entonces fue cuando pude ver cómo una persona, o sea, uno de ellos, el que me agredió, se metía las cosas en la renca y, bueno, pues después todo el sarao. Salir fuera, pararlo, el mordisco y etc. etc.
Ya. Lo llamativo es que estos robos se están repitiendo en las librerías de toda la ciudad. Mira, voy a saludar también a Tony, es librero en la tienda Santos Ochoa, en la calle Teresa Herrera. Él también ha sufrido este tipo de robos, aunque con la ayuda de la policía parece que ha conseguido recuperar parte del material robado. Tony, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo fue en vuestro caso el robo? Cuéntanos.
Bueno, no es él, son los robos. Es algo constante, pues muy parecido a como lo describe Toño. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros somos una librería, papelería generalista, entonces tenemos pues novedades, tenemos merchandising de todo tipo, papelería de todo tipo. Y lo que hemos conseguido recuperar, básicamente, pues fue una gran parte de papelería, sobre todo, que nos llevaron.
¿Por qué? ¿Por qué fueron, Tony? ¿Qué se llevaron?
Pues se llevaron un expositor completo de plumas que acababa de llegar, con más de 50 plumas. Uh-huh. Que nos, la verdad, nos quedó fuera de la vitrina. Porque estábamos colocando, claro, vienen clientes, atiendes a los clientes mientras colocas la mercancía, y nos quedó fuera de la vitrina, y a última hora, cuando estábamos recogiendo, pues vimos que el expositor, que tenía 50 plumas, estaba vacío, completamente vacío. Entonces, bueno, pues hicimos la denuncia, y buscamos en cámara imágenes y vimos pues cuando se llevaron las plumas, que se las metieron a puñados en los bolsillos, y a partir de ahí pues ya estuvimos más atentos y nada, hemos detectado pues unas 6-7 personas que vienen diariamente, mañana por la mañana.
¿Diariamente, Tony? ¿Diariamente?
Sí,
o sea.
Sí, diariamente, es constante, es todos los días. Vienen por la mañana, a mediodía y por la tarde. Ahora que los conocemos de vista, pues si los vemos entrar, pues les pedimos que se vayan. No se ponen agresivos, como en el caso de Toño.
De Toño, sí.
Salvo que los pares, cuando ya han cogido mercancía y quieran...
Pero... Hablamos, Toño, de que en tu casa habéis conseguido recuperar algo de este material, porque entiendo que la policía lo ha conseguido y demás. ¿Qué os dice la policía? Es decir, ¿es siempre la misma banda la que va por todas las librerías y papelerías de Coruña?
Entendemos que sí, porque todos los libreros...
Sí, como decía claro. Toño, ¿tienen comprador? Porque estamos hablando, bueno, a lo mejor estas estilográficas que me dices pues tienen ya un valor importante, pero, a ver, los libros también, pero estamos hablando a lo mejor de un bestseller que puede costar 25 euros, ¿no? ¿Por qué les ha dado por ahí? ¿Ya tienen un comprador o qué se sospecha? ¿Qué sospecha la policía, Toño? ¿Qué os dicen?
No sé exactamente lo que sospechan, pero comprador tiene, porque, a ver, en nuestro caso nos empiezan a descuadrar las novedades, las últimas novedades, los bestsellers de autores importantes.
Ajá. O sea, cuando hacéis caja, digamos, cuando miráis, veis que faltan libros y siempre
claro,
son bestsellers, ¿no? Los más vendidos.
Claro. Entonces, estos libros que son novedades, no es normal que aparezcan en casas de compraventa de segunda mano al día siguiente de salir o a los dos días de salir como novedad. Entonces, si estos libros aparecen ahí, pues se entiende que o entendemos nosotros que evidentemente pues han sido pues sustraídos de alguna de las librerías de la ciudad.
Bueno,
todas
pues
las librerías hemos
estáis todos que, claro, todos sobre aviso, entiendo, todos los claro. libreros de la ciudad y todas las papelerías. Sí, no, Toño sí.
Y todos hemos sido víctimas diariamente. Toda la ciudad ha tenido incidentes de este tipo.
Bueno, pues Tony, Toño, en fin, que la cosa se vaya controlando y bueno, pues finalmente dejen de producirse estos robos porque os tienen sobre todo en vilo, aparte de, lógicamente, de las pérdidas que me puedo imaginar. Toño, que te recuperes. Tony, gracias por atendernos a los dos. Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y fíjate, este mes de febrero se cumplen 20 años de que se dio a conocer el mapa del genoma humano. Hay que ver cómo ha cambiado, por ejemplo, toda la medicina de este siglo XXI. Enseguida te hablamos de esta cuestión importante.